Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Geografizar la tierra pródiga de Agustín Yáñez. Analizan innovaciones para la educación en el Q Costa Sur. FONNOR implementa estrategias para la conservación del jaguar en la costa sur de Jalisco. Abierta la convocatoria para inscribirse a Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula. Conformarán en Autlán la primera liga de voleibol de agencias y delegaciones. Galardonan a 1,510 universitarios con la presea Irene Robledo. Jalisco vuelve al aforo total en eventos y bares. Vincularon a proceso judicial a El Bronco por cargos electorales. La Corte Internacional de Justicia ordena a Rusia suspender invasión a Ucrania. Muy buenos días, qué gusto me da saludarle esta mañana a través de este espacio de Señal Informativa. Su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. A nombre de todo este gran equipo, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, como reportera Gladiola Madera, en el área de Ingeniería, en los controles operativos, Fernando García, y mi compañero Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Bien, pues esta mañana de jueves, en el que han transcurrido ya 76 días, por transcurrir 289, estamos en la semana número 11 del 2022. Le recuerdo que en este espacio la comunicación es ida y vuelta. Nos va a dar mucho gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532, y también le recuerdo el WhatsApp 317-121-2325 para establecer comunicación, ya sea mensaje de voz o de texto por esta vía. Pues sean todas y todos bienvenidos, vamos a comenzar con esta emisión de este jueves 17 de marzo en Señal Informativa. Comenzamos.
Señal local.
Geografizar la tierra pródiga de Agustín Yáñez. En el artículo Geografizar la tierra pródiga, el doctor Irineo Martínez y Romina Martínez Ramírez utilizaron los elementos que la novela brinda a través de un lenguaje geográfico donde los lugares a los que hace referencia cobran relevancia y son reconocidos como territorios reales. Esto a través de un sustento con elementos de valoración literaria. Vamos con los pormenores que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz.
Agustín Yáñez escribió su novela La Tierra Pródiga en 1960, mismo periodo en el que fue gobernador de Jalisco. En su obra, Yáñez retrata la violencia en la lucha por el territorio en las costas de Jalisco durante la fase de modernización de la región. A la par, describe los paisajes y dinámicas de vida de los habitantes de esta región. Territorio que por su encanto paisajístico y el de su gente ha sido objeto de múltiples planes y proyectos para la integración de procesos regionales y nacionales de desarrollo. No obstante, pocos han sido los avances y muchos los conflictos ocasionados. En el artículo Geografizar la Tierra Pródiga, publicado en la prestigiosa revista de investigación en geografía Tlali, el doctor Irineo Martínez Barragán, geógrafo, y la ingeniera en recursos naturales y agropecuarios, Bárbara Romina Martínez Ramírez, hacen una revisión de elementos fundamentales de esta región, enlazando información estadística y geográfica de lo acontecido entre los años de 1960 y 1990. El artículo fue presentado este miércoles en la Biblioteca Antonio Latorre del Centro Universitario de la Costa Sur, como parte de las actividades de difusión de publicaciones desde una perspectiva regional, evento coordinado por la Secretaría Académica de este plantel. Irineo Martínez Barragán explicó que la intención de este artículo es darle un sustento objetivo a lo acontecido en la novela, de la que dijo tiene mucho que ver con la realidad.
Pero más bien quiero referirme a esa relación que yo hice, o quise hacer, entre la versión de una realidad, de un territorio novelesca, una versión novelesca, porque tiene mucha relación con la realidad, y esa fue la intención, ir a buscar los personajes, ir a buscar el Cerro Huehuentón, ir a buscar el Cerro Recife, ir a buscar Nacastillo, ir a buscar Tenacatita, son lugares que ahí se mencionan de manera poética, y geografizarlos, o sea, darles un sustento más objetivo. Y para eso Bárbara pues, fue clave, porque me ayudó muchísimo en la documentación, en los datos. Entonces, ese fue el ejercicio.
Bárbara Romina Martínez Ramírez explicó que el artículo es una combinación de elementos literarios y documentación oficial obtenida del INEGI y el Diario Oficial de la Federación. En el artículo se pone de manifiesto cómo la construcción de caminos y carreteras transforma la geografía.
Ustedes, al leerlo, se pueden dar una noción de cómo era la región en aquel entonces, y también se utilizaron cartas de uso de suelo para hacer la documentación, y al momento de estar observando las cartas de uso de suelo de la década de los 60 y luego las empiezas a comparar con las de las décadas posteriores, te empiezas a dar cuenta de que existe una transformación en el paisaje, ¿no? Y esta surge a partir de pues la apertura de caminos y la introducción de la electricidad.
Los autores concluyeron en que no es necesario ser un experto para leer y entender el artículo, mismo que está publicado en la edición número 6 del año 2021 de la revista digital Tlali, disponible de forma gratuita en la página revistas.filos.unam.mx. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene los pormenores de esta presentación que se llevó a cabo de este artículo. Vamos con más información. Analizarán innovaciones para la educación en el CU Costa Sur. La Universidad de Guadalajara trabaja en la implementación de centros de innovación docente digital, es decir, laboratorios con pantalla verde, equipo de cómputo, micrófonos, cámaras, en el cual los profesores puedan grabar contenidos que fortalezcan el proceso de aprendizaje de los alumnos, es decir, continuar con el aprendizaje de forma híbrida, aprovechando pues todos estos recursos informáticos de tecnología con los que se cuentan y con los que debimos capacitarnos lo antes posible en corto periodo los profesores y tanto también como los alumnos para poder realizar la educación a distancia. Pero bueno, vamos a escuchar de qué se trata precisamente esta implementación de centros de innovación docente digital. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene la información al respecto.
En octubre, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, lanzó el reto de repensar el modelo pedagógico de la universidad a la luz de la pandemia, las necesidades contemporáneas, los desarrollos tecnológicos, digitales y el aprendizaje híbrido. Este reto fue asumido por las autoridades académicas de esta casa de estudio. En seguimiento al planteamiento del rector general, este martes directivos y académicos del Centro Universitario de la Costa Sur sostuvieron una reunión que contó con la presencia del doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general académico y de innovación de la Universidad de Guadalajara. Carlos Iván Moreno Arellano indicó que la pandemia representó una revolución pedagógica y organizacional. Se hizo evidente la necesidad de una educación más activa, interactiva y cara a cara. Por ello, se trabaja en un programa piloto de transformación pedagógica y digital para promover el pensamiento crítico, la creatividad y repensar la oferta online de los centros universitarios.
Y que se pueda diseñar este modelo de aprendizaje híbrido, entendido como fortalecer las interacciones presenciales a través de la digitalización de contenidos y la generación de recursos para que el tiempo de presencialidad sea mucho más rico, mucho más interactivo, para solucionar problemas, para el aprendizaje colaborativo, para el pensamiento crítico, para el trabajo al equipo, ¿sí? Y para eso, bueno, la tecnología nos ayuda muchísimo para incluso potenciar la cátedra, potenciar la instrucción como tal, a través de, pues, la digitalización, insisto, de algunas de las propias clases, para de alguna forma enriquecer o liberar, o sea, me permiten liberar un poco el tiempo del aula para volcarnos al aprendizaje interactivo, activo y orientado hacia este concepto que tiene 20 años, que es el aula invertida.
Lo que se pretende es aprovechar los aprendizajes de la pandemia y utilizar las plataformas del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara para potenciar los contenidos digitales. Carlos Iván Moreno Arellano informó que se ha aprobado un presupuesto para la implementación de centros de innovación docente digital, laboratorios con pantalla verde, equipo de cómputo y micrófonos donde los profesores podrán grabar contenidos que fortalezcan el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Entonces, nuestro rector general propuso un fondo financiero que aprobó el Consejo Universitario para el impulso de lo que estamos denominando centros de innovación docente digital, que son espacios para, con ese fondo, para que sea un capital semilla, no es mucho dinero efectivamente, pero ayudará bastante, rectora, para que puedan ustedes fortalecer y montar, que es el caso, un laboratorio de grabación con pantalla verde, con tabletas Wacom, con micrófonos, etcétera, etcétera, para que sea un ambiente propicio, un ambiente que invite a quienes así lo quieran, de las y los docentes, a grabar su material, poderlo subir. También estamos en pláticas con el Zoom. Nos ha pedido, por cierto, Diana, en varios centros, si el Zoom puede albergar como plataforma central estos materiales, ya lo podemos platicar cuando cerremos esta gira de trabajo, digámoslo así, presentar las conclusiones al rector de qué más se requiere. Pero bueno, hay un fondo, doctora, para fortalecer, apoyar la instalación de este Centro de Innovación Docente Digital.
En esta reunión, profesores y autoridades académicas del CU Costa Sur compartieron las experiencias y necesidades observadas en el plantel a raíz de la pandemia. Analizaron el uso de diferentes plataformas digitales para la gestión del conocimiento y compartieron su experiencia con los diferentes cursos que impartió la Universidad de Guadalajara al cuerpo docente durante la pandemia. Esta información servirá para tomar acciones y aterrizar proyectos en pro de la educación de los estudiantes de este centro universitario. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información, pero antes hacemos una breve pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Le recuerdo también que la Secretaría Académica de este centro universitario, a través de la Biblioteca Antonio Latorre, están invitándole al evento de las publicaciones desde una visión regional. Es decir, todas las contribuciones que se han realizado a algunas revistas, a libros con capítulos, se están presentando en estas publicaciones con esta perspectiva regional, y esto sucederá, bueno, ya ha estado realizándose desde el día de ayer. Como ya daba cuenta nuestro compañero Antonio Díaz hace un momento en la nota que nos presentaba al inicio de este espacio, ayer se presentó este artículo de Geografizar la Tierra Pródiga de Agustín Yáñez, y el día de hoy continúan con estas presentaciones. Le invitamos para que consulte la página del Centro Universitario. El día de hoy jueves se estará presentando Cartas de lo Anómalo, del fondo editorial de este centro universitario, por los autores Carlos Efrén Rangel y Guillermo Tobar. Lo estará presentando la maestra Karen Sobeida Vargas en la biblioteca a las 12 del día, hoy jueves 17 de marzo, en la Biblioteca Antonio Latorre. Y dentro de esta presentación de las publicaciones, también el día de mañana se estará presentando El Valle o Tierra de Nadie, de este fondo editorial del Centro Universitario CU Costa Sur Grana, de la autora Esther Armenta. Y estará esta presentación para que usted acuda, asista a las 12 del día. Y si no puede hacerlo de manera presencial, recuerde que hay transmisión en la página de Facebook del Centro Universitario. Es momento de hacer una breve pausa. Son las 9 ya con 16 minutos. Le invitamos para que establezca comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en radio. Vamos a la pausa, regresamos. Seguimos con más información. FONNOR implementa estrategias para la conservación del jaguar en la costa sur de Jalisco. A través del proyecto del manejo integrado de hábitat del jaguar en el occidente de México, el Fondo Noreste AC desarrolla una estrategia integral para proteger las poblaciones de esta especie y su hábitat, esto mediante la participación ciudadana, además del fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y de los ejidos. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene esta información.
Las comunidades y ejidos se convierten en pieza clave para la conservación del jaguar en las regiones Costa Norte y Costa Sur de Jalisco. Así lo atestigua María de Jesús Garibay, integrante del Programa de Manejo Integrado del Hábitat de Jaguar en el Occidente de México, Proyecto MIJO, estrategia del Fondo Noreste AC que busca proteger las poblaciones de esta especie mediante la participación comunitaria. María de Jesús Garibay, quien es egresada de la Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios del Centro Universitario de la Costa Sur, explica que mediante este proyecto se busca cambiar la percepción de los pobladores tienen sobre el jaguar.
No es la primera asociación que trabaja con este tema. Existen otros investigadores y asociaciones que durante años han trabajado en la región con el jaguar y los grandes felinos. Pero en el trabajo que hemos realizado nosotros con el proyecto MIJO, hemos notado que la percepción del jaguar, principalmente los niños, está cambiando, a comparación de la idea o noción que tenían sus padres y aún más a la de sus abuelos. Con los niños y jóvenes que tenemos talleres, están dejando de ver al jaguar como un peligro y están comprendiendo que el jaguar es parte fundamental de los ecosistemas que lo rodean.
El programa MIJO, agregó Garibay, realiza programas de sensibilización para niños y jóvenes en planteles educativos, además de talleres dirigidos a ejidatarios y pequeños propietarios que se encuentran en áreas de intervención del Fondo Patrimonial de Biodiversidad de la Comisión Nacional Forestal. En dichos talleres se fortalece el conocimiento sobre la importancia ecológica y socioeconómica del jaguar y se promueve la comprensión del comportamiento depredador de este felino y el papel que juega un ecosistema sano para evitar conflictos con humanos.
Llevamos a cabo trabajos y diferentes actividades para la conservación del jaguar, como sensibilización a niños y jóvenes de diferentes planteles educativos, como lo hemos hecho en la Costa Sur, inclusive en Autlán. Actualmente pusimos en marcha, con apoyo de CONAFOR, talleres dirigidos a los ejidos y comunidades que cuentan con el Fondo Patrimonial de Biodiversidad de la Costa Norte, Costa Sur, Sierra de Amula e incluso con ejidos de la Sierra de Caponeta en Nayarit. En estos talleres capacitamos a las brigadas comunitarias para el monitoreo del jaguar y sus presas mediante el fototrampeo. El propósito de esto será el conocimiento de la biodiversidad de su territorio, haciendo hincapié en la población del jaguar.
El proyecto trabaja con apoyo de dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, entre ellas la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Junta Intermunicipal del Río Yuquila, el Ayuntamiento de Autlán y la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. Está abierta ya la convocatoria para inscribirse a la Escuela Normal para Educadoras en el municipio de Unión de Tula. La inscripción tiene un costo de 660 pesos y la fecha límite para presentar los documentos es el próximo viernes 25 de marzo. El examen de admisión será realizado el sábado 21 de mayo. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
25 de marzo es la fecha límite para inscribirse a la convocatoria de nuevo ingreso 2022 de la Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula, que ofrece las licenciaturas de Educación Preescolar y Primaria. De acuerdo con la directora de la institución, Erika Rodríguez Valle, hasta el momento se han inscrito un total de 53 personas. Compartió que quienes deseen inscribirse deberán pagar una cantidad de 660 pesos y deberán presentar los siguientes documentos.
Estamos requiriendo es certificado final de estudios con promedio general, copia de certificada de acta de nacimiento, clave única de registro, la CUR, y comprobante de que se haga una aportación económica sobre este examen que van a presentar. Son 660 pesos para la inscripción. Se deposita en una cuenta institucional y esa se enlaza directamente a la cuenta estatal.
La Escuela Normal para Educadoras, además de recibir estudiantes de la región, recibe de otras regiones e incluso de otros estados. A lo largo de su historia ha recibido a estudiantes de Tamaulipas, Nayarit, Zacatecas y el Estado de México, asegurando que al menos el 90% de egresados y egresadas logren posicionarse en una amplia oferta laboral, aseguró la directora.
Y también, sobre tu otro planteamiento, también recibimos alumnos de otros estados de la República, son bienvenidos, siempre y cuando pues cumplan con sus requisitos mínimos que marca aquí la convocatoria. Pues yo, mi invitación es de que estén bien al pendiente de esta convocatoria, que por favor piensen en la opción que nosotros tenemos como licenciatura en preescolar y en primaria, y que no se les pasen las fechas que están marcadas del 7 al 25 de marzo y el sábado 21 de mayo es el examen, por favor.
Actualmente esta escuela cuenta con 197 estudiantes activos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Vamos con más información. Conformarán en Autlán la primera liga de voleibol de agencias y delegaciones. Esta convocatoria ya se encuentra abierta y la organización de la liga será realizada durante el próximo viernes 18 de marzo mediante una reunión con las y los interesados en formar parte de este proyecto deportivo. Quienes deseen participar, pues no deberán pagar inscripción. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos informa.
El propósito principal de descentralizar el deporte, la Dirección de Deportes de Autlán convoca a formar parte de la Liga de Voleibol de Agencias y Delegaciones. Serán organizados equipos de 12 personas cada uno y la cantidad de equipos será definida dependiendo de las personas participantes. No habrá costo de inscripción ni límite de edad para participar, así lo informó Juan Gabriel Hernández Hernández, promotor de deportes y encargado del área de voleibol del municipio. De acuerdo con él, será realizada una reunión informativa durante el próximo viernes 18 de marzo para la conformación de equipos.
Viernes a las 7 de la tarde en las oficinas de deportes, de Dirección de Deportes, ahí en el Auditorio Solidaridad, va a ser la junta previa para llegar a acuerdos y empezar a organizar la liga. Que hay torneos en otros municipios, se les podía dar premiación de que vayan, para que se motiven pues participar en otros municipios, pero normalmente pues sí hay equipos de Quiriautlán que son un poquito más competitivos y son los que nos representan en torneos un poquito más fuerte ya, con más exigencia.
Sí.
Pero igual de ahí mismo, de las agencias y de las delegaciones, puede surgir uno, dos o tres jugadores que los podremos invitar para que conformen la selección de voleibol que representa Autlán. También ese es el proyecto, como auditoría para ver que hay talentos deportivos para involucrarnos en nuestras categorías de voleibol del municipio.
Hernández Hernández informó que no es necesario contar con conocimientos profesionales sobre voleibol, pues el objetivo es crear espacios de convivencia sana, dijo.
Pues que invitamos a todos están cordialmente invitados, sana convivencia, y que recuerden que pues el deporte es salud. Y pues hay que inculcarle a nuestros hijos, a nuestros familiares, que en mente sana, cuerpo sano. Muy y que bien. A través del deporte es una manera muy fundamental pues de practicar la salud y más que nada la disciplina y el amor hacia los deportes.
Se trata de la primer liga exclusiva para agencias y delegaciones que se conformará de manera oficial en el municipio de Autlán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
De ahí la importancia del fomento al deporte por una vida saludable. Bien, pues tenemos más información. Son las 9 de la mañana ya con 28 minutos. Le recuerdo que la agenda Q Costa Sur más Cultura, eventos que se realizan viernes a viernes y que son parte pues también de la formación integral de los alumnos y de toda la comunidad universitaria, de la población en general. Bueno, tiene viernes a viernes los eventos que se realizan dentro de esta agenda. Bueno, inicialmente le habíamos anunciado que este viernes se presentaría un concierto de violín, sin embargo este ha sido cancelado y en su lugar se estará presentando un recital de cello y piano. Este recital se realizará por parte del maestro en el piano Mauricio Arela Malo y Alfredo Mardueño Guzmán. Este será este viernes 18 a las 8 de la noche en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Este evento es completamente en vivo, así es de que usted puede acudir de manera presencial, por supuesto cuidando los protocolos debidos en este recinto universitario. Lo invitamos a disfrutar de este evento. Y entre las invitaciones que ya le hemos estado realizando a las actividades de este centro universitario, también se encuentra, recordarle que también se encuentra la invitación, la convocatoria de parte del Cucosta Sur a los artistas plásticos. Se les está convocando, recordándoles que está abierta la convocatoria para participar en la sexta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy de este 2022. Pueden consultar más información de dicha convocatoria que cierra el 19 de julio en la página www.bienaljamonroy.mx. Bien, pues ahí tiene esta y otras invitaciones con actividades del centro universitario. Tenemos más información después de esta breve pausa. Son exactamente las 9:30. Nos identificamos y regresamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy estamos muy contentos de recibir aquí en la cabina, en nuestro espacio de entrevista, a pues ya reconocida periodista, comunicadora y abogada también de profesión. Ella es Carmen Agi Cabrera y es codirectora de Letra Fría, este medio electrónico del cual pues se comparte y se difunde información que tiene que ver no solo en el contexto regional, sino también, bueno, en todos los ámbitos. Aquí está con nosotros esta mañana y nos da mucho gusto recibirte en este espacio. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida.
Gracias, Elia. Buenos días. Un poco nerviosa, aunque no parezca, pero sí, me siento un poquito nerviosa. Primera vez que estoy aquí en tu espacio. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí y te agradezco mucho la invitación a este espacio.
El gusto es de nosotros de recibirte aquí en tu casa, por supuesto, y platicar acerca de, pues, ya un aniversario importante para este medio de Letra Fría. Y me gustaría que, bueno, nos compartieras de manera histórica cómo ha sido el trayecto de estos 10 años de este medio electrónico, que seguramente ha vivido, pues, muchas experiencias.
Sí, Elia, pues es bastante, ¿no? Ya cumplir 10 años. Mañana celebramos ya el 10º aniversario de Letra Fría y yo me siento muy orgullosa, muy contenta por lo que hemos logrado en este camino de ya una década. Este medio electrónico nativo digital fue el primero como nativo digital en la región Costa Sur y en la Sierra de Amula. Fue el primero en conformarse como tal. Nacimos precisamente el 18 de marzo de 2012 con muchas ideas, pero no con un proyecto, ¿sabes? Que eso es algo que yo les comparto a mis colegas cuando me cuestionan y me preguntan sobre el nacimiento de Letra Fría. En ese momento, Elia, yo estaba como corresponsal regional de Milenio Jalisco y también estaba ya haciendo trabajos de freelanceo para otros medios, por ejemplo, tratando de que me publicaran en Proceso Jalisco, tratando de establecer alianzas con otros medios de comunicación. Y en esos medios la dinámica pues es como más rápida, ¿no? Y te piden demasiada información el día a día, ¿sí? Entonces yo estaba padeciendo como esta sensación de que pues cada vez había menos espacio ya para publicar y el trabajo que yo hacía pues estaba perdiendo, ¿no? Y digo, bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer para garantizar que el trabajo que estoy haciendo tenga luz, ¿no? Y lo que pensé, porque eso lo hablamos en una reunión en Guadalajara con unos amigos, dijeron, lo de ahora es los blogueros. ¿Recuerdas que en ese tiempo estaban los blogueros?
Sí.
Y yo dije, no, pero es que yo no me veo como bloguera. No sé, no me latía esa onda. Y entonces dijeron, bueno, pues viene pujando muy fuerte esto de los medios nativos digitales. En Europa están así. Entonces fue así como de, vamos abriendo un medio. ¿Qué se necesita? Bueno, pues ahí empecé a saber que se necesita tener un dominio y muchas cosas tecnológicas, ¿no? Y así comenzó Letra Fría. y nos unimos o invitamos a un grupo de amigos que confiaron en el proyecto y empezaron a escribir con nosotros sus columnas.
Así es.
Cada semana o cada quincena o cada mes. Y poco a poco fue naciendo Letra Fría. El espíritu siempre fue hacer periodismo, Elia. Yo siempre soñé con tener un espacio o estar en un espacio de libertad y de independencia editorial, que no me rechazaran una nota por X motivo y que fuera libre para elegir mis temas, ¿sí? Entonces dije, bueno, ya está Letra Fría, vamos trabajando y haciendo periodismo. Claro. Y así fue como surgió.
Bueno, yo me quedé corta en decirte que codirectora, pero además fundadora de este medio nativo digital, efectivamente, que cumple estos 10 años. Y si mal no recuerdo, bueno, ya nos estás contextualizando un poco histórico de cómo surgió este medio y de las inquietudes que tú lograste, pues, concretar, que no es nada fácil, que seguramente, pues, se requiere del apoyo de más personas, de creer en el proyecto primero. Sí. Pero bueno, estaba muy consolidada ya la idea de cómo poder avanzar para poder compartir, pues, esto que ya nos mencionas. La misión en sí, ¿cómo surge? ¿Qué es la misión de este medio?
La misión de Letra Fría es darle este espacio a las audiencias, fortalecer audiencias, Elia, y crear estos espacios para que sea la audiencia la que nos marque la agenda, la que nos marque la línea editorial, y no sean actores externos o cotos de poder que sean los que influyan en nosotros, ¿no? Sino que si ahora el tema que ocupa y preocupa a la población es el feminicidio, que entonces nosotros hablemos de feminicidio y expongamos historias de las víctimas del feminicidio, ¿no? Si el problema ahora es que no hay agua, entonces hay que exponer esa historia, ¿no? La misión es esa, es ser un medio de comunicación independiente con esta vocación de atender a las audiencias más que a otros actores, ¿no?
Claro. La visión que ustedes han tenido, bueno, primero ya nos mencionas, lo nació precisamente de la idea de que se conservara en este medio digital, pero bien recuerdo, si mal no recuerdo, también hubo impreso en alguna ocasión.
Sí, fue
en el
2018.
¿Ha sido difícil esta cuestión de mantenerse en lo digital y a la vez buscar también otras alternativas como el impreso? ¿Qué pasó en ese entonces?
Sí, mira, Elia, nosotros hemos tenido como muchos aciertos, pero también muchas frustraciones, ¿no? O sea, decirte
como
aquí
todo.
Que hay todo ha sido bonito y maravilloso, eso es mentira, ¿no? Y uno de nuestros grandes problemas fue la capitalización. O sea, ¿cómo le hacemos para tener dinero? Para poder sostener los pagos que requiere una redacción.
Así es.
¿Sí? Sin que este dinero nos vaya a ahorcar, ¿no? Por algún compromiso.
Así es.
Entonces, nosotros empezamos a vender publicidad. Yo recuerdo que andaba en calle, ya en lugar de reportear vendiendo paquetes de publicidad. Y llegaba con los negocios y no me tomaban en serio, Elia, porque me decían que dónde estaba, o sea, que qué iban a pagar. Y yo, no, bueno, pues estamos aquí en el... Yo mostraba una tableta electrónica y les decía, aquí va a aparecer su logo, aquí va a aparecer su cartelito, ¿no?
Porque la cultura entonces no era tanto
era
lo
de papel,
virtual, lo digital.
Era exacto. De papel. Entonces, no podíamos. O sea, yo no podía colocar una venta porque me decían que no. Luego, no me tomaban en serio. Pensaban que porque estábamos en Facebook, que siempre he dicho, tenemos un sitio, pero
es,
lo canalizamos
primero
por Facebook, ellos pensaban que era gratis, Elia. O sea, que el hecho de que tú lo tengas al alcance de tu teléfono celular es fácil y es gratuito. Y yo les decía, no, es que para eso yo tengo que pagar renta, luz,
claro,
teléfono, salarios, viáticos, y necesito dinero, que necesito ingresos, ¿no? Entonces, yo me frustré muchísimo y dije, no, es que o cerramos... O encontramos cómo le hago para que entre lana, ¿no? Y entonces, Elia, dije, no, un impreso. O sea, un impreso nos va a dar esa certeza de que somos un periódico. Porque hasta ese momento, Elia, no nos reconocían como un periódico.
Claro. Desde generar estas audiencias o estas lectores, ¿no? O esta nueva cultura de lo digital, de que efectivamente pues no era algo tangible, sino... Pero ahorita ya creo que ya vamos avanzando en ese sentido.
Ahorita ya es un paso gigantesco.
Así es. ¿Tiene programas de recaudación ahorita que mencionas precisamente el tema de cómo ha subsistido, cómo le hace pues para continuar a través de lo virtual, Letra Fría? ¿Hay algún tema de recaudación y que no se contraponga o que no vaya en contra pues de la misión realmente de la información libre?
Nosotros estamos trabajando ahorita en una aplicación, Elia, para insertarla al sitio y que cuando tú entres a la nota, al final de la nota diga que tú puedes fondear el periodismo de Letra Fría, ¿no? O sea, si quieres leer más periodismo, apórtanos, ¿no? Desde 10 pesos, un peso, lo que tú nos puedas aportar, ¿no? Pero estamos viendo ahorita cuál es la empresa que más nos conviene, porque, por ejemplo, hay una, que no te digo el nombre para que no metamos gol, que nos cobra el 48% del ingreso. Es decir, si nos donan 100 pesos, esta fondeadora se va a quedar con 48 pesos y nosotros con 52. Claro. Entonces, no queremos que nos quiten tanto dinero, ¿no? Eso es como lo que viene, ¿no?, para Letra. Pero nosotros sí hicimos una campaña de recaudación de fondos el año pasado, sí, en plena pandemia, que estábamos ahorcados, Elia, todos estábamos así. Entonces, me acuerdo que recaudamos dinero para poder pagar la nómina de un mes. O sea, fue la nómina de un mes y con eso fue como respirar, claro, ¿no?
¿Ese ha sido el principal de los retos que ha tenido este medio electrónico, Carmen?
Sí, la cuestión económica, que por ejemplo ahorita lo que estamos haciendo es asesoría y consultoría, fíjate, ¿sí? Muchos se preguntan
otras alternativas.
¿Cómo le hacen para financiarlo? Bueno, pues ahora yo, Carmen Nagy, también soy consultora y asesora, ¿no? Y brindo este servicio para organizaciones civiles y también para empresas, ¿sí? Entonces yo les armo paquetes de consultoría, de asesoría, me pagan y ese dinero entra a Letra Fría y de ahí pagamos sueldos y salarios, ¿no? Y esa ha sido para mí como uno de los grandes problemas. Y el otro, pues, es el tema también de la, pues, de la seguridad y de la fricción que hay para tocar ciertos temas, Elia.
El periodismo, entonces, que tiene Letra Fría, ¿cómo lo podrías considerar? ¿Cuál, qué es? ¿Qué género?
El periodismo sí es de investigación. Creo que somos una redacción que hace periodismo de investigación, porque nos sumergimos a las bases de datos, nos sumergimos a la información y a veces una publicación nos lleva 3 meses. La más larga nos ha llevado 8 meses, Elia. ¿Sí? Y no todas las redacciones tienen como esa, como esa, pues, capacidad o esa vocación de destinar tanto tiempo para que salga un producto que sabes que se te va a ir en un día, ¿no? Tal vez una semana. Ya si te duró el tema una semana es como grandioso, ¿no?
Así es. En ese contexto que mencionas, bueno, hacen periodismo de investigación, va aunado este comentario que mencionabas también de otro de los retos, como es el tema de la seguridad, ¿va por ese motivo?
Sí, Elia, porque nosotros quisiéramos hablar de muchas cosas, pero hay temas que no se pueden tocar, ¿sí? Está tan polarizado el tema del periodismo y también de la crítica que no puedes tocar ciertos temas. ¿Por qué? Porque en cuanto se dan cuenta los involucrados que tú estás investigando ese tema, te hacen llegar un mensaje. Y entonces debes parar la investigación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo siempre he creído que ninguna nota y ningún reportaje vale la vida de un periodista. Y cuando tú empiezas a sentir el riesgo, tienes que parar, Elia. No nos podemos permitir perder la vida por nuestro trabajo.
Claro.
Entonces, sí es complicado porque, por ejemplo, yo te digo, para solicitar información vía transparencia, la solicitamos con correos que no son con nuestro nombre, con nombres falsos, con correos, no son falsos porque sí existen, pero con una identidad.
Seudónimos.
Ajá. Y también para hacer investigaciones, a veces hacemos investigaciones, Elia, que no se publican aquí, porque no se pueden publicar. Pero las mandamos a otros medios, a otras redacciones, y claro, no tienen el nombre ni de Letra Fría, ni de Carmen Nagy, ni de nadie, porque no se puede, pero hacemos el trabajo.
¿Actualmente cuántos integran el equipo de Letra Fría?
Actualmente somos, te las voy a nombrar, yo, Celine Ramírez, ella es productora, ella es community manager y es diseñadora, Ángeles Claustro, reportera y fotógrafa, Darinka Rodríguez, redactora y fotógrafa, Yasmin Hurtado, ella es diseñadora y videógrafa, Vianey, ella es estudiante de la carrera de periodismo y empezó con nosotros dando prácticas y se quedó. Ella uh-huh. está como aprendiz en este momento. También está, bueno, Esther Armenta ya no se encuentra con nosotros, pero ella estuvo con nosotros todavía hasta hace unas semanitas. Ay, no quiero que se me vaya nadie, por Dios, porque luego se me va.
Varones también.
El único varón que hay en la redacción, Elia, es Ismael Hernández y que es codirector. Uh-huh. Él se encarga de parte administrativa, de gestionar también estos servicios de consultoría con empresas, con organizaciones civiles, también de poner la cara cuando las cosas no van bien y hay reclamaciones. Entonces él es como, si hay que felicitar, aquí estoy yo, y si hay que reclamar, ahí está él, ¿no?
Claro.
Y él es el único que está en la redacción, pero yo digo con mucho orgullo que la redacción es 100% mujeres, Elia. Uh-huh. ¿Sí? Él está en la parte directiva conmigo, los dos dirigimos el medio, pero en la talacha, en patear calle, somos puras mujeres, que nos la rifamos bastante bien, Elia. O sea, yo me siento muy orgullosa del equipo de chicas que tenemos. ¿Por qué? Porque si hay que salir a la calle a cubrir una marcha, ahí están. Porque si hay que escudriñar en las bases de datos, en información que casi no se ve y que hay que sacar uh-huh. algo de ahí, ellas ahí están, ¿sabes?
Con perspectiva también.
Sí, y con uh-huh. perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos. Eso es algo muy importante, claro. Elia, porque en nuestro medio tú nunca, nunca vas a ver una fotografía de una víctima. Uh-huh. ¿Sí?
O de menores.
No descubrimos los uh-huh. rostros, tratamos de respetar la Ley General de Víctimas, escribir con perspectiva de derechos humanos uh-huh. y también reeducar. Algunos están como muy en contra de esto, pero yo creo que los medios sí ayudan a eso, Elia.
Claro.
Porque si nosotros cuidamos el vocabulario, también estamos incidiendo en la sociedad.
Claro. ¿Sí? Apegados efectivamente a la deontología periodística.
Exactamente.
Y a la ética. Bien, Carmen, pues bueno, sabemos que en esta celebración de los 10 años, los primeros 10 años de este medio de comunicación nativo digital en la región, también se está buscando crear y ampliar esta red de columnistas, de colaboradores. ¿Nos sí. quieres compartir esta parte prácticamente para cerrar?
Claro que sí, un minutito. Mira, te digo con muchísima emoción que mañana lanzamos la red de columnistas de Letra Fría. Lo hacemos para celebrar el 10º aniversario. Dicen que origen es destino y así comenzamos. Uh-huh. En 2012 comenzamos con columnistas. No era llamada red, pero sí éramos ya una red de columnistas porque éramos más o menos como 15 personas sí. columnistas en 2012. Y ahorita ya tenemos confirmados para el día de mañana a 23 personas. Wow. ¿Sí? En el transcurso del día nos van a llegar más confirmaciones. Tal vez alcancemos el número 30, o sea, de columnistas, y con esto nosotros estaríamos celebrando el 10º aniversario, uniendo artistas, representantes de la comunidad LGBT, politólogos, personas líderes en sus comunidades y actores importantes también en comunidad. Así lanzaríamos la red.
Que de esa forma es como va a celebrar sí, sus 10 años.
De esa forma, y claro, vamos a partir pastel y le vamos a soplar a la velita para pedirle al destino y al universo que nos dé mucha abundancia en los próximos años.
Por
para
supuesto,
hacer más y mejor periodismo.
Pues quienes no confirmemos en esta fecha, confirmaremos después.
Perfecto, Elia.
Pues muchas felicidades, qué bueno que existe este medio, felicidades, y que tiene, ahorita lo acabas de mencionar, que lo veo como una fortaleza, no solo por el hecho de que me convenza el trabajo feminista, sino porque hay esa perspectiva, como bien lo mencionas. Por ello es que, pues, te felicitamos por lo que se ha logrado por estos 10 años y que sean muchos más de este medio de comunicación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti por esta invitación y por abrirnos espacios en Radio Universidad, un espacio que yo admiro mucho y que también reconozco el trabajo que están haciendo aquí. Los chicos y las chicas que están todos los días haciendo periodismo, y también bajo tu dirección, Elia, muchísimas gracias,
gracias.
Y también les reconocemos.
Muchísimas gracias a ti, por supuesto, por acompañarnos, y vamos a una brevísima pausa, muy muy breve, pero regresamos con más información. Muchas gracias.
Señal Opinión.
Vamos ahora al espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora en el Centro Universitario del Sur. Maestra Rosy, bienvenida, muy buenos días.
Estimados radioescuchas, este miércoles escribo, grabo esta entrega y lo que más deseo es que el marcador del número de periodistas asesinados en México se detenga y no cambie para el jueves, ni para los otros días del año. La noticia del martes 15 de marzo del asesinato a otro periodista en México, Armando Linares, en Zitácuaro, que el 31 de enero se pronunciaba y pedía justicia por el asesinato de su compañero de trabajo en el medio Monitor Michoacano, simplemente deja sin palabras. Porque para el asesinato no hay sinónimos. Sí, ya lo escribí 4 veces en este párrafo, porque mi capacidad de abundancia en el uso del lenguaje y el estilo periodístico hoy se ve abrumada por el deber ético de precisión de llamarle a los actos por su nombre más claro, el asesinato. Ya son 5 veces. Y su entendimiento de la vileza de arrancarle la vida a alguien sin que existan leyes, procesos, autoridades ni mecanismos efectivos algunos para detener la impunidad que prevalece en México. Esta certeza lanza a la cara una realidad que no se explica y quieran minimizar nuestras más altas autoridades, esas por las que muchos votamos y nos están quedando a deber en materia de protección y seguridad para todos los ciudadanos de este país, incluidos los periodistas. Esas que optan por la descalificación fácil, esas que parece no entienden la relación entre el respeto a la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y la democracia. Porque para avanzar en materia de respeto a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo, de manera que cumpla con su misión democratizadora de la sociedad mexicana, es necesario reconocer las problemáticas evidentes que en esta materia se dan en nuestro país. La narrativa de negación de esta realidad es muestra de ignorancia y falta de autocrítica. La realidad dolorosamente violenta contrasta con el discurso miope, el que sale de las entrañas mañaneras, que se niega al diálogo y al entendimiento, que ataca con palabras hirientes e incendiarias, como adolescente confundido, las advertencias de un entorno internacional del peligro evidente. No merece de mi parte una apreciación distinta la respuesta desde la tribuna del más alto poder ejecutivo a la preocupación expresada por el Parlamento Europeo en su misiva respetuosa y fundamentada hacia el gobierno mexicano para que garantice un entorno de seguridad para las y los periodistas. ¿Cómo estaremos que Europa en medio de una guerra se detiene a analizar y poner en la mesa internacional la precariedad que en materia de seguridad enfrentamos en México? Un país sin periodistas no es el futuro que deseamos, ni quienes nos dedicamos a la labor informativa profesional, ni una sociedad que necesita plataformas profesionales para hacer visibles los problemas e injusticias. Ese aspecto insoslayable en la democracia, ese derecho a las libertades que está contemplado en los tratados internacionales y el que los mexicanos y mexicanas no nos podemos permitir perder. Muchas gracias y buenos días.
Señal Clima.
Vamos ahora hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Claudia Martínez, meteoróloga del Instituto de Astronomía, que nos tiene el pronóstico del tiempo. Muy buenos días, Claudia.
Hola, muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Continuarán las temperaturas calurosas en estados del sur, sureste y parte de occidente del país. Mientras tanto, hay un nuevo frente frío que ingresa a nuestro territorio por la porción norte e interactúa con un sistema de vientos en altura, y esto ocasionará descenso en la temperatura y ráfagas de viento fuerte en Sonora y Chihuahua principalmente, también parte de la región altiplano. También se tiene aire húmedo tropical de ambos litorales, que en combinación con una línea de baja presión va a favorecer lluvias principalmente en estados del centro y sur del país. Y pues continúa el tiempo estable en el resto del territorio. Mientras tanto, en Autlán de Navarro amanece con cielo mayormente despejado. El día se espera soleado y con pocas nubes, mientras que por la noche nuevamente se espera cielo mayormente despejado. El viento dominante será del suroeste y con algunas rachas ocasionales durante la tarde. La temperatura mínima hoy fue de 14 grados Celsius. La máxima estará entre los 31 y 33 grados, mientras que la mínima para mañana se espera entre los 12 y 14 grados Celsius. La salida del sol será a las 7 horas con 5 minutos y la puesta será a las 19 horas con 5 minutos. Por el momento es lo que se tiene. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria le informo que galardonan a 1,510 universitarios con la presea Irene Robledo por su profesionalismo, valor civil, su entrega en favor de la sociedad en el transcurso de lo que va de la pandemia por COVID-19. 1,510 universitarios entre brigadistas, académicos, personal administrativo recibieron la presea al servicio social Irene Robledo por una humanidad más humana 2020-2021. En ceremonia realizada en la sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas se llevó a cabo dicho evento, en el que estuvo presente el rector Ricardo Villanueva Lomelí, quien reconoció a quienes salieron de su casa y rompieron el aislamiento que les daba seguridad, arriesgando su propia salud y la de sus familias para poder hacer el trabajo social que es reconocido en nombre de la maestra Irene Robledo García, doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara y la primera mujer en entrar a la rotonda de los jaliscienses ilustres. Es información que se da a conocer en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Jalisco vuelve al aforo total en eventos y bares. Tras 2 años de restricciones por la pandemia de COVID-19, a partir del día de hoy, los eventos masivos, estadios, teatros, bares, restaurantes y todos los negocios regresarán al 100% de sus actividades y aforos, así lo confirmó la Mesa de Salud de Jalisco. El certificado de vacunación ya no es obligatorio para ingresar a estos eventos o establecimientos debido a la disminución de muertes y de hospitalizaciones a causa del COVID. Tampoco es necesario implementar filtros sanitarios en los ingresos, incluyendo los tapetes sanitizantes. 2 años tardamos y me da mucho gusto que esta decisión se haya tomado, así indicó el gobernador del estado de Jalisco. Es información que da a conocer en su página eldiarioelinformador.com.
Señal Nacional.
Vinculan a proceso judicial a El Bronco por cargos electorales. El exgobernador Jaime Rodríguez Calderón fue vinculado anoche a proceso por un juez de control durante la audiencia inicial que continuaba el cierre de la información. La diligencia empezó minutos después de las 16 horas de forma virtual y sin acceso a los medios de comunicación por petición de la defensa del Bronco. Después de un receso casi a las 23 horas, se informó que el juez de control Carlos Salas encontró suficientes elementos para vincular a proceso al exmandatario, por lo que la audiencia continúa para dictaminar las medidas cautelares a las que se deberá someter al político detenido desde el martes en el municipio General Terán.
Señal Internacional.
La Corte Internacional de Justicia ordena a Rusia suspender invasión a Ucrania. La Corte Internacional, máximo tribunal de la ONU, ordenó el miércoles a Rusia suspender de manera inmediata sus operaciones militares en Ucrania.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de jueves 17 de marzo. Geografizar la Tierra Pródiga, de Agustín Yáñez. Analizan innovaciones para la educación en el Centro Universitario de la Costa Sur. FONUR implementa estrategias para la conservación del jaguar en la costa de Jalisco. Ya se encuentra abierta la convocatoria para inscribirse a Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula. Conformarán en Autlán la primera liga de voleibol de agencias y delegaciones. En la señal universitaria galardonan a 1,510 universitarios con la presea Irene Robledo. Jalisco vuelve al aforo total de eventos y bares. Vincularon a proceso judicial a El Bronco por cargos electorales. La Corte Internacional de Justicia ordena a Rusia suspender invasión a Ucrania. Justo a las 10 de la mañana nos despedimos, deseando que tenga un excelente día, y me despido con esta frase del Buda. Dice: el insensato que reconoce su insensatez es un sabio, pero un insensato que se cree sabio es en verdad un insensato. Que tenga usted un excelente día, cuídese, por favor siga la señal de Radio Universidad y celebre con nosotros nuestro 21 aniversario el próximo 1 de abril en el Aula Magna. Gracias, buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.